Bienvenidos a Colorín Colorado, el programa de radio donde se toca bello. Hoy vamos a entrevistar a Joaquín Rodríguez, doctor en sociología, discípulo de Bourdieu, narrador curiosamente poco conocido, autor de dos obras de narrativa publicadas en lengua de trapo, las aclararemos más adelante, y a mi juicio el único editor cuyo trabajo parece otra cosa que no sea tomarse cañas con los autores, racanear el salario de sus traductores y explotar a los becarios del departamento de marketing. Buenas tardes, Joaquín.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Vamos a empezar la entrevista por un tema de actualidad. Estamos en septiembre, la vuelta al cole, y como siempre existe el eterno debate acerca de la novedad o no de los libros de texto, su precio y sobre todo el desembolso que supone para muchas familias comprar este tipo de códices de la era Gutenberg. Hay una suerte de burbuja editorial que tú has diagnosticado muy bien en algunos artículos recientes en tu blog, donde se muestran algunas estadísticas que si hubo una burbuja inmobiliaria que llevó a que el precio de la vivienda se multiplicara por 4, si uno hace una comparativa a los últimos 30 años, resulta que lo que verdaderamente se ha inflado muchísimo es el precio de los libros de texto, hasta el punto de llegar a un 800% del precio que tenían los años 80. Y el problema de este aumento del precio es que no solamente los libros de texto tengan el mismo contenido que el año pasado, que es lo que se dice normalmente, la objeción que suelen poner las asociaciones de padres y familiares, sino que tienen casi el mismo formato que hace un siglo. Tú siempre utilizas la expresión educación del siglo XIX o educación industrial del siglo XIX para referirse a ese formato docente de la clase magistral en el que están bastante imbuidos nuestros libros de texto. El resultado es obvio, ¿no? Los resultados negativos de ese modelo educativo en la era digital son obvios, con un 50% de personas que no terminan la educación secundaria obligatoria. Tú, como uno de los principales expertos en los desafíos de la era digital desde el punto de vista de la educación, abogas por un cambio de paradigma donde hay una educación conforme a proyectos, ¿no? La idea de que tiene que enfocarse hacia la resolución de problemas es una idea muy, muy establecida, por ejemplo, en campos como la física. Feynman siempre decía esto de que quien no sepa realizar una operación, quien no tenga un conocimiento operacional de la física cuántica, no sabe realmente lo que es la física cuántica, ¿no? El informe PISA nos pone en la segunda división, en la tabla baja en este parámetro de la resolución de problemas. Así que la pregunta que te quería plantear era un poco también crítica al respecto de esto, ¿no? El proyecto de convertir a los profesores en básicamente coachings o coach de una suerte de autodidactas que monte sus propios proyectos en grupo, está teniendo resultados. El experimento Bolonia, que es un poco una transición hacia un modelo de ese tipo, ha dado sus frutos, ¿y en qué sentido? Tienen razón buena parte de los creadores de opinión pública que insisten en una especie como de decadencia del modelo educativo tradicional, que sería una especie como edad del oro, a partir de la cual todo lo demás sería una corrupción. Y por último, ¿hasta qué punto como adherencia o como contaminación no efecto lateral indeseado de esta educación en proyectos y colaborativa, no viene también una suerte de cultura a la queja como la que diagnosticó Robert Hughes para el caso de la Universidad Estadounidense, donde se hablaba de que la famosa dicotomía entre enseñanza en contenidos y enseñanza en formatos o en procedimientos, en realidad lo que enmascaraba, según Robert Hughes, era un rebajamiento generalizado de los niveles de enseñanza?
Pues déjame comenzar, porque es una pregunta larga y con muchísimos extremos distintos. Déjame empezar hablando sobre el precio de los libros de texto, que efectivamente, dada la fecha en la que estamos, pues es un debate álgido, ¿no? Y déjame decirte que voy a comenzar con una respuesta quizá algo paradójica, porque los libros de texto no son caros. No son caros si pensamos que en un modelo de producción analógica industrial tradicional intervienen muchas personas en ese proceso. Intervienen autores que tienen determinados derechos sobre la venta de eso, o al menos perciben una cantidad anticipada por el desarrollo de sus contenidos, y una cantidad nada desdeñable que el editor debe de anticipar y luego amortizar. Intervienen editores especializados, muy especializados y muy capacitados. Intervienen realizadores, diseñadores, documentalistas, también traductores, intervienen, como no, distribuidores que tienen un margen determinado. Hay quien los comercializa y, por supuesto, tienen un margen sobre esa comercialización, sean libros virtuales o físicos, etcétera. Y además, claro, muchas de las grandes editoriales que pertenecen a grandes grupos mediáticos, pues quieren legítimamente obtener determinados márgenes de contribución sobre esa transacción. Dado lo cual, si uno va sumando todo eso, al final el precio resultante no puede ser barato. No puede ser barato si estamos pensando que se, además, en un mercado editorial muy fragmentado, es decir, ahora tenemos 17 autonomías, por tanto tenemos 17 libros de texto que en algunos casos incluso hay que traducir y en otros tantos adaptar a los currículums de las comunidades autónomas que tienen las competencias traspasadas y que por tanto ese mercado global y único que pudo existir en los años previos a la España democrática ya no existe. Bueno, claro, en aquel momento uno podía tirar 500.000 ejemplares de un libro, saber que los había vendido y tener unas cuentas extraordinariamente saneadas, pero eso no es la realidad ahora mismo. Esa es una de las razones por las cuales los libros de texto son caros. Efectivamente lo son porque la lógica de producción que sustenta todo eso lo es y no puede ser de otra manera. Otra cosa es que eso deba seguir siendo así porque aparte de que existen otros mecanismos de producción que son los digitales y que permiten, cierto es, un abaratamiento muy importante de determinadas parte de ese proceso de producción, un abaratamiento importante. Es cierto que también requiere inversiones en otra clase de desarrollos, pero claro, son inversiones más rápidamente amortizables, digamos. Hay una razón, por una parte, digamos, que existen otros mecanismos, es decir, existe la gestión digital de contenidos y se puede ya hacer de una manera completamente distinta. Pero hay una razón, además, pedagógica, y la razón que tú apuntabas antes, ¿no? Y es que en nuestras escuelas, yo sigo sosteniendo, no yo solo, no es un concepto que yo haya inventado, sino algo que repiten muchos especialistas y entendidos, el imaginario de nuestra escuela sigue siendo en gran medida un imaginario industrial del siglo XIX, es decir, son aulas cerradas sobre sí mismas, donde existe una sola persona que es transmisor de un determinado tipo de contenido que los alumnos deben memorizar y repetir, y que además el conocimiento está fragmentado en píldoras en asignaturas, ¿no?, que se imparten durante un periodo de tiempo muy reducido, de 45 minutos, y se pasa a otro tipo de conocimiento como si no existiera ninguna clase de vínculo entre ellos. Entonces, el artefacto que ha servido durante más de un siglo a ese propósito ha sido un libro de texto porque efectivamente ofrecía aquello que se demandaba en ese modelo, que era, bueno, pues ese conocimiento fragmentado, medido, que se podía impartir en ese tiempo, exactamente, ¿no? Y bien, nos ha servido durante todo ese tiempo para formar personas que suponíamos que todas debían adquirir la misma clase de conocimiento, debían formarse para obtener una profesión, ese conocimiento se adquiría de una sola vez y para siempre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy sabemos, o al menos vislumbramos, que el siglo XXI no es eso, no va a ser eso, y que el conocimiento está en todas partes, que es accesible en todos sitios, que necesitamos competencias completamente diferentes, que nuestros hijos sean capaces de enfrentarse a un momento de extraordinaria incertidumbre globalizado, deben desarrollar inteligencias resolutivas, capaces de enfrentarse a esa incertidumbre, ser inventivos, ser capaces de idear y elaborar nuevas soluciones a problemas que ni siquiera conocemos todavía. En fin, enfrentarse a esa nueva realidad requiere de competencias completamente distintas. Y por tanto necesitamos seguramente de materiales que ya no son esos contenidos cerrados sobre sí mismos. Entonces, ya hay muchos editores también que contraponen la idea del contenido, la idea de ese contenido cerrado sobre sí mismo, a la del recurso educativo. Porque de lo que se trata, bajo mi punto de vista más bien, es que en las aulas ya no sea una mera repetición de un contenido ya más o menos preestablecido, sino que a mi juicio deberían ser los profesores quienes diseñaran secuencias didácticas integradas, donde todos los conocimientos se integrasen de manera natural en forma de proyectos, efectivamente. Porque el conocimiento no se puede separar más que de una manera artificial, totalmente artificial. Y si fuéramos capaces desde la primaria de enfrentar a nuestros hijos a la posibilidad de resolver esos problemas en forma de proyectos, a integrar naturalmente ese conocimiento, a buscar las fuentes necesarias para resolverlo, a saber discriminar, a saber discutir, criticarlo, probablemente sucedería algo distinto a lo que está pasando ahora mismo. Luego has mencionado el caso del fracaso escolar sistemático en España, ¿no? O sea, que es un escándalo que un 50% de la población no alcance ni siquiera el nivel de secundaria, cuando se supone que es enseñanza obligatoria y que, por tanto, todo el mundo debería llegar a adquirirla como mínimo. Pero sabemos desde los años 60, ¿eh? No es algo que se haya inventado ahora. Desde los años 60, que fueron a mi entender, los grandes primeros libros de sociología de la educación, bueno, Durkheim ya había escrito antes, pero vamos, los primeros que tenían un fundamento empírico contrastado que demostraba que en función del capital cultural de los padres y capital educativo se generaba una reproducción estadística sistemática, era de los años 60. En los años 70, en Finlandia deciden que y esto cualquiera que quiera repasar la historia del sistema escolar finlandés, y está escrita, lo puede comprobar. En los años 70 en Finlandia deciden que la educación nunca más va a ser un tema político, nunca más. Lo que quiere decir que van a convenir una serie de principios fundamentales, entre los cuales está el que nadie quede atrás. Ese es el principio fundamental. Nadie quede atrás. Cualquier ciudadano finlandés tiene el derecho y la obligación de acabar la educación obligatoria, para lo cual el Estado pone a su disposición toda clase de recursos. Y no vale que el alumno provenga de entornos sociales desfavorecidos o minorías raciales o lo que fuere. El Estado pone en el aula a disposición de ese alumno los recursos que sean necesarios, los refuerzos que sean necesarios, y además se diseñan dinámicas de aprendizaje cooperativo, dialógico, que lo que hacen es precisamente impulsar las capacidades de todos esos alumnos que en otros sistemas quedan atrás. Y en España eso no sucede. Las estadísticas demuestran una y otra vez, de manera machacona y sistemática, que el 50% de abandono es una tragedia democrática. Una tragedia democrática, porque ese 50% de la población no va a participar nunca de la vida democrática de un país. Nunca, jamás. Y si el otro 50%, además, que ha aprobado, sigue todavía sufriendo y padeciendo ese sistema industrial tradicional, pues, a mi juicio, nos seguimos enfrentando, seguimos formando a personas para un sistema que ya no existe, en un ideario que ya no existe, incapaces de enfrentarse a las competencias del siglo XXI. Y lo último que mencionabas, bueno, por haciendo un repaso rápido a todo lo que me preguntabas al principio, yo nunca he sido demasiado partidario de establecer una diferencia radical entre lo procedimental y lo conceptual, de ninguna de las maneras, porque eso probablemente sea una escisión muy artificial. Es decir, nosotros aprendemos haciendo. Aprendemos haciendo y aprendemos rectificando sobre lo que hemos hecho, extrayendo las conclusiones de los errores que hayamos podido cometer, convirtiendo esos errores en una oportunidad y no en otra cosa, ¿no? Y a partir de ahí mejorando las posibles soluciones. Es cierto que ahora nos encontramos, si quieres, en un momento de inversión epistemológica. El movimiento maker, que le llaman así, que uno puede encontrar, poniendo makers en la red, uno puede encontrar 2 millones de ocurrencias, no es otra cosa que esa inversión epistemológica general, que cansada ya de que lo conceptual prime sobre todo lo demás, y es que, bueno, vamos a hacer cosas. No significa que seamos simplemente accionistas sin ningún fundamento, sino que hagamos, reflexionemos sobre lo que hemos hecho, compartámoslo, evaluémoslo, mejorémoslo y pongamos esas soluciones a disposición del problema que sea, ¿no? Algo que se está integrando a propósito mucho en la escuela. Puedes encontrar multitud de ejemplos en la escuela norteamericana, sobre todo, de lo que llaman makers, de los laboratorios makers, donde todo esto que comentábamos al principio, ¿no? De esa enseñanza integrada, ¿no? Basada en el desarrollo de proyectos, basada en la preponderancia del hacer sobre el simplemente memorizar o reproducir, es un movimiento en auge que todavía, pues aquí en nuestro país está, bueno, te iba a decir aterrizando, pero ni siquiera me atrevo a decir eso.
Bueno, tú por lo menos eres uno de los que está poniendo ya, desde luego, las balizas para el aterrizaje de esa nueva forma o de esa inversión epistemológica, en la medida en que te has aplicado el cuento de la idea del desarrollo de proyectos y del trabajo en grupo, publicando hasta 2 libros en la editorial Cátedra con otros autores, una condición de coautoría que no se suele dar en pensadores de largo recorrido como es tu caso, y estamos hablando de, para los espectadores que no lo sepan o que no controlen los libros, del libro El Podlag Digital, Wikipedia, El Triunfo del Procomún y el Conocimiento Compartido, que está escrito en coautoría entre Joaquín Rodríguez y José Felipe Ortega, y el libro publicado el año pasado, que ya está en las bibliotecas públicas de, por lo menos, de la Comunidad de Madrid, que se llama Todos Sabios, Ciudadanía, Ciencia Ciudadana y Conocimiento Expandido, escrito por Joaquín, Antonio Lafuente y Andoni Alonso. En relación al concepto del podlas digital, quisiera hacerte una pregunta acerca de qué pasaría si, en lugar de entenderlo como un bien común, aplicáramos la lógica de la teoría de juegos a buena parte de lo que se está gestando de esta forma colaborativa, teniendo en cuenta el problema del gorrón, ¿no? En el podlas digital aplicabais la categoría de Marcel Mauss del podlas, precisamente, a analizar el fenómeno de Wikipedia como gran paradigma de bien común digital, y sosteníais allí de una manera bastante sutil y bien fundada desde el punto de vista de sociología que no se debe extender, no se debe entender Internet desde un punto de vista estricto como una economía del don, puesto que no hay tal reciprocidad, cuanto entender que lo más relevante es la participación y la pertenencia a una comunidad de investigadora que quiere desarrollar y que se aglutina en torno al desarrollo de un proyecto en concreto, ¿no? Y claro, el problema con esta primacía de la comunidad, por así decir, es la liquidez de los vínculos que se establecen dentro de la red, algo que ya está apuntado, digamos, en la idea de la modernidad líquida de Bauman, y que recientemente el sociólogo de la Complutense, César Rendueles, ha detallado bastante más en su libro Sociofobia, analizando cómo, lejos de ser Internet un catalizador de fraternidad y de, digamos, de vínculos sociales en sentido amplio que puedan llevar a una mayor politización, puede que suceda al contrario, ¿no? Del mismo modo que mayor acceso a los medios de comunicación en el caso de los países del bloque del este no supuso una mayor creencia por la libertad en sentido amplio, sino puede que justo todo lo contrario. La pregunta que te quería hacer en torno a la cuestión de aplicar la lógica de la teoría de juegos a los bienes comunes, que es algo que se ha aplicado constantemente y que es, vamos, un clásico, digamos, de los análisis de teoría económica aplicada. En la revista Newsweek salió un artículo que mencionáis en el libro Todos los Sabios, donde se muestra cómo en la trayectoria que ha tenido Wikipedia ha habido sus altibajos, y que los altibajos, las partes bajas de esa trayectoria, sobre todo se han dado por la presencia de freeriders, ¿no? De gorrones que toman sin dar, ¿no? Que no responden a esa lógica de la reciprocidad. Y la pregunta que quería hacerte es, en un mundo que está en transición precisamente entre una economía de la competencia, el saqueo y el espionaje industrial, y una economía basada en el pro común, ¿no estaríamos siendo ingenuos y no estaríamos no crees que faltan incentivos para fomentar esa transición en la dirección que queremos, en la que queremos apuntar el vector histórico, dado que, por ejemplo, las iniciativas de apertura en el libro de Todos los Sabios, se habla constantemente de la Open Science, del Open Data, del Open Bits, del Open Source? Sin embargo, un ejemplo paradigmático de fenómeno del gorrón o del free rider es cómo las compañías de publicidad y los servicios de espionaje utilizan los datos que los propios usuarios publican de manera voluntaria, digamos, con una lógica del pro común en las redes sociales, ¿no? Bueno, la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué mapa de incentivos hay y cómo se modifica ese mapa de incentivos para que no se dé esta situación donde la gente está trabajando en Facebook sin saberlo, ¿no? Porque hay unos réditos que se están obteniendo de los cuales ellos no perciben nada.
Déjame responderte casi con la misma longitud que tú me preguntas, sí, porque la pregunta requiere seguramente cierta elaboración. Y mencionaste al principio el caso de Marcel Mauss. Bueno, mucha gente llama a la economía de Internet esa economía del don, pero yo sostengo que no lo es, porque Pierre Bourdieu siempre decía que para que la economía del don exista nunca puede percibirse como tal. O sea, no puede percibirse que cuando yo te entrego algo como un regalo, tú automáticamente me devuelvas otro a cambio, porque eso no es un don. El don tiene que percibirse como una dilación temporal donde ese intercambio nunca se pueda percibir como un mero automatismo. Bueno, entonces, bueno, pues dándole vueltas a esto, a mí siempre me atrajo los estudios de Franz Boas, ¿no? Que es, claro, el gran antropólogo de origen alemán, norteamericano, que estudió el fenómeno del Postlatch en Canadá. Y entonces, simplemente lo explico muy brevemente, por si acaso alguien no estuviese familiarizado con ello, ¿no? Cuando él llega allí, a principios del siglo XX, lo que descubre es en esas grandes ceremonias donde alguien hace un extraordinario dispendio de bienes materiales. Un extraordinario dispendio que a veces consiste en regalárselo a los demás miembros de esa tribu o de esa comunidad, o a veces incluso consistía en dilapidarlos, quemándolos o destruyéndolos, ¿no? En una extraordinaria exhibición de poder material. Bueno, claro, los occidentales de aquello no le encontraban ni pies ni cabeza, incluso lo acabaron prohibiendo. Las autoridades inglesas acabaron prohibiéndolo mediante un edicto, y entonces aquello se acabó. Y por tanto la vida cultural del Pocha acabó defenestrada, porque a los occidentales le parecía una locura completa. Pero no tenía nada de locura, porque lo que estaba sucediendo allí, lo que ahora sabemos mejor, es que para mandar lo que el aspirante a caudillo lo que hacía era intentar acumular capital simbólico, es decir, que los demás reconocieran en esa persona que había hecho ese extraordinario dispendio de bienes materiales aquel que donaba todo a los demás en beneficio para obtener algo a cambio. Y ese algo a cambio era que el reconocimiento de la comunidad como un caudillo, como una persona capacitada para dirigirles, ¿no? Entonces, en esa metáfora, que a nosotros nos parecía muy interesante para intentar entender ciertos fenómenos en Internet, por eso le llamábamos el podcast digital. Y estudiamos muy a fondo la comunidad de Wikipedia, que es lo que estaba pasando. Yo hice la etnografía, digamos, bueno, como antropólogo, pues me sumergí en las tripas de la Wikipedia, me puse mi apodo, entré en la comunidad, hice mi investigación a lo largo de año y medio aproximadamente, y Felipe, al que mencionabas antes, hizo algo extraordinariamente difícil, que fue abrir la base de datos de Wikipedia, desarrollar una aplicación y ponerse a estudiar qué significaba toda esa enorme masa de material empírico. Y llegamos a una conclusión convergente. Y esa conclusión convergente, de todas maneras, no es muy original, porque hago mención, referencia a la última persona muy relevante, que es Elinor Ostrom, a la que mencionamos en el libro y que mucha gente conocerá porque fue Premio Nobel de Economía en el 2009, creo recordar. Y Elinor Ostrom es la gran estudiosa del procomún. Entonces, ella decía, y voy a simplificarlo mucho, pero que el procomún se basaba en tres principios fundamentales. En primer lugar, en que las comunidades que gestionaban un bien común tenían que procurarse medios para vigilar a los freeriders, primero. Es decir, en todas las comunidades que gestionan un bien común establecen reglas precisamente estrictas para vigilar a aquellos que quieren aprovecharse de ese bien compartido. En primer lugar, y en la Wikipedia, para que todo el mundo lo sepa, por si se cree que simplemente es una comunidad anárquica, no lo es en absoluto, existen estrictas reglas, muy estrictas reglas de vigilancia sistemática, y muy pocas personas están capacitadas para gestionar, administrar, borrar los contenidos que no son oportunos, y lo hacen. Los bibliotecarios son las personas capacitadas y son elegidos democráticamente por una comunidad, los únicos capacitados para decidir si es una cosa que se puede publicar o no. Lo pueden borrar. Son los únicos capacitados para hacerlo. Luego, el segundo principio fundamental era el del reconocimiento. En cualquier comunidad que gestione un bien común, tienen que existir reglas claras de reconocimiento mutuo. De capital, digamos, simbólico, ¿no? En Wikipedia, quizá no lo sepa mucha gente, existen reconocimientos de muchos tipos distintos. La propia comunidad los genera. Hay concursos más oficiales, más inoficiales, pero existen toda clase de reconocimientos simbólicos entre los miembros de la comunidad, precisamente para respaldar, amparar o felicitarles por el trabajo realizado. Es un trabajo sistemático que se hace continuamente. Y hay una tercera cosa que decía Elinor Ostrom, que no tiene la Wikipedia, y es que en esas comunidades de gestión del bien común siempre hay que preocuparse por, digamos, el modo de vida. Es decir, ¿cómo puede procurar la gestión de ese procomún el sustento de la gente que vive de él? El problema de Wikipedia es que nadie vive de ello, excepto los miembros de la Fundación Wikipedia, que son muy poquitos, que, como sabéis, viven en gran medida de las donaciones que se hacen anualmente, en gran medida de las donaciones públicas de todos aquellos que consumimos esos contenidos, y poco más. Pero el 99% de los contribuyentes de la Wikipedia nunca jamás podrá vivir de ellos. Por tanto, el empeño por trabajar de manera desinteresada al final está muy circunscrito en el tiempo. Porque claro, uno no puede estar toda la vida contribuyendo desinteresadamente a un proyecto común, seguramente, porque tiene que hacer otras cosas. Entonces, el artículo ese que tú mencionabas de Niswick, que ya casi ni me acuerdo, porque fue en el verano de hace 4 o 5 años, por lo menos, una cosa así, decía, bueno, ¿por qué no pagamos si la solución es muy sencilla, ¿por qué no pagamos a los contribuyentes? Bueno, porque si les pagamos desvirtuaría por completo precisamente la naturaleza del proyecto. Es tan sencillo como eso. Es decir, es un círculo vicioso del que no se puede salir de ninguna forma. O sea, si yo lo convierto, en vez de en un proyecto de procomún desinteresado, en un proyecto pagado en el que yo contrato colaboradores, pues sería, bueno, pues es totalmente legítimo, ¿eh? Podría ser la Enciclopedia Británica, la Espasa, la Brockhaus, podría ser un proyecto de enciclopedia digital en donde yo contrato a gente cualificada para desarrollar determinado tipo de contenidos. Pero claro, es que ese no es el proyecto. Uh-huh. Eso no tiene nada que ver. En esto, bueno, te he hecho más o menos
no, perfecto.
Muy resumidamente lo que es la tesis principal de ese libro. Uh-huh. Luego has mencionado César en otra cosa y el libro de Todos Sabios, pero no sé si quieres que...
Si quieres profundizar en ello, tenemos todavía tiempo.
¿Sabes? Elaboremos más la pregunta sobre Todos Sabios o que entre en el asunto de la ciencia ciudadana.
Si quieres entrar
sí.
Directamente en la cuestión de eso, de la distinción que trazáis en todos los ciudadanos, todos sí. los sabios, entre tecnociudadano y amateur, sí. Y el tecnociudadano como alguien que está vigilante, ¿no? Esa es una figura bastante clásica de la idea del check and balance liberal, de que hay una es una tradición que casi se remonta a Aristóteles con esta idea de que para gobernar y hacer las leyes es mejor que tan solo piense uno, pero para vigilarlas dos cabezas y si pueden ser más piensa mejor que dos, peor que una sola. Y esa idea, digamos, liberal de que las leyes las haga una cierta aristocracia, pero que su aplicación y su vigilancia estricta la lleven a cabo, digamos, el común de los mortales, se ve bastante bien encarnada en las relaciones que se establecen entre los tecnociudadanos y los expertos en el campo, ¿no? En el libro de Todos los Sabios mencionáis el ejemplo del aceite de Lorenzo, que es un ejemplo bastante, si quieres puedes explicarlo tú, que lo conoces con más detalle, es un ejemplo muy claro de esta relación de tensión y de dialéctica que se establece entre una ciudadanía preocupada y más o menos informada, que tiene acceso y casi directo a fuentes científicas de primera mano, y una expertocracia que tiene sus ciertos canales y sus procedimientos de consolidación del saber que van con una cierta lentitud que no se corresponde con los intereses y con el amor que subyace, ¿no?, detrás de esos de esa ciudadanía tecnociudadana. Bueno, cuéntanos un poco.
Pues mira, déjame resumirte, contestar a tu pregunta resumiendo un poco cuál es el contenido o la tesis que intentamos desarrollar en Todos Sabios, ¿no? Que es el título de Todos Sabios, ya es suficientemente significativo de aquello que queríamos transmitir. El libro comienza con una parte, con un primer capítulo de epistemología pura, porque creíamos que era necesario, para sostener la tesis que venía a continuación, había que entender cuál era la genealogía o la génesis del campo científico. Claro, campo científico, bueno, como tú mencionabas al principio, yo tuve la enorme suerte de estudiar, al menos en parte, con Pierre Bourdieu en Francia. Él es uno de los... parte de su trabajo se basa en eso, como es la génesis de los campos, ¿no? La teoría de los campos. Y entonces, bueno, el campo científico, como con muchos otros, no surgió de la nada, tiene una datación histórica muy concreta. Y entonces, seguramente, ni en determinado momento, fue necesario que ese conocimiento adquiriera suficiente autonomía para que los expertos en las distintas materias pudieran desarrollar el pensamiento científico, ¿no? Y que luego eso además cristalizara en facultades con ese conocimiento fragmentado, ¿no?, del que ahora somos herederos. Bueno, pues ese tuvo sentido, tuvo un sentido histórico muy claro. La ciencia, el pensamiento occidental se desarrolló gracias precisamente a eso. Es la herencia que ha llegado hasta el siglo XX. Pero claro, en el siglo XX ocurre algo que conmueve todos esos cimientos, ¿no? Y que uno lo puede leer, yo al menos me enteré de eso cuando leí a Ulrich Beck, La sociedad del riesgo, ¿no? Cuando Ulrich Beck menciona cómo ahí puedes encontrar, digamos, un pilar fundamental de la tesis que sostenemos nosotros, ¿no? Cuando Ulrich Beck cuenta que la bomba atómica conmueve todos los cimientos, ¿no?, la energía, conmueve todos los cimientos de la sociedad mundial occidental, es porque en ese momento la sociedad cobra conciencia de el enorme efecto que la ciencia puede tener sobre la vida corriente y normal. Efectos catastróficos, por otra parte, ¿no? Claro, antes la distinción entre experto y amateur estaba muy clara. El experto es el que se dedicaba, pues, a eso, a desarrollar la lógica de su campo científico específico, sin preocuparse en absoluto sobre los efectos que eso pudiera tener sobre la ciudadanía, sobre la sociedad, sobre el ciudadano corriente y moliente, ¿no? Pero llega un momento, y la bomba atómica lo pone de relieve, pero la bomba atómica ya la puede ser cualquier otra cosa, la desertificación, el cambio climático, la crisis financiera internacional, es decir, cualquier cosa. En realidad, la ciudadanía ha cobrado conciencia que al final tú formas parte de un enorme laboratorio, están experimentando contigo y con tu vida, y sin embargo no tienes derecho a réplica en absoluto, y ni siquiera, mucho menos a intentar cogestionar ese conocimiento, ¿no? Entonces, la tesis que nosotros desarrollamos es que gracias precisamente al surgimiento de las redes, de Internet y de las herramientas, es mucho más sencillo. No es que seamos tecno-optimistas sin ningún descabezados y sin ninguna clase de, en fin, de fundamento científico, no. Pero creemos realmente que nos da la oportunidad de cogestionar ese conocimiento. Es decir, que casi en igualdad de condiciones deberíamos ser integrantes, la ciudadanía, integrantes de esa comunidad científica y llegar a ser cogestores del conocimiento, porque el conocimiento no es neutral, nunca lo ha sido. La tecnología tampoco, por supuesto. La tecnología siempre tiene ese efecto bidireccional, es decir, tú la usas y la tecnología te usa y cambia tu manera de pensar, de hacer y de ver las cosas. Pues entonces, si eso es así, y ya sabemos que es así, entonces, ¿por qué no formar parte de ese proceso de gestión del conocimiento y codecidir con aquellos que lo han desarrollado hasta ahora la manera en que lo vamos a emplear y la manera en que nos va a influir? Esa es la tesis principal, ¿no? Y nosotros creemos que en el siglo XXI eso tendría que ser un paso fundamental, el de esa democratización del conocimiento, el de que todos seamos capaces de comentar críticamente cualquier cosa. Eso Daniel Innerarity, en un libro muy bonito, que es el de la democracia del conocimiento, creo recordar que se llama, ¿no? Que a mí también me gustó mucho. Yo creo, ya no me acuerdo muy bien, ¿no? Uno lee tantas cosas y duerme tan poco que ya no se acuerda de lo que... Pero yo creo que está en la democracia. Es un libro muy, muy, muy interesante porque defendía exactamente la misma tesis. Es decir, en el siglo XXI es eso. Es decir, en el que toda la ciudadanía deberíamos tener esa aspiración, ¿no? De que somos, si somos ciudadanos democráticos, significa que todos participamos, coparticipamos en la gestión de todo eso. Y si quieres, mira, entronco con la educación. ¿Cómo está sucediendo eso? ¿Eso está sucediendo en nuestros colegios a día de hoy? No, en absoluto, de ninguna de las maneras. Y precisamente esa lógica que de la que hablábamos al principio de un sistema educativo que capacitara desde la primaria, a nuestros hijos en esa capacidad de intervenir en la realidad, que fueran conscientes de que son capaces de intervenir en la realidad con sus acciones, debería ser fundamental. Y sin embargo no sucede.
Bueno, como nos vamos acercando poco a poco a la recta final del programa, quisiera recomendar a los oyentes los dos libros de narrativa que hemos mencionado al comienzo, pero que no nos va a dar tiempo a entrar en ellos. Las mujeres que vuelan, el libro de relatos de Joaquín Rodríguez, publicado en 2007 en la editorial Lengua de Trapo, que tiene un relato con el mismo homónimo, con el mismo nombre de apertura, que trata precisamente de la psicosis y de la neurosis de un editor que termina siendo terrorista, spoiler alert, porque está constantemente pivotando entre tres mujeres, una tal Silvia, que sería una suerte de editora independiente, un Carmen, como una profesora utópica que quiere cambiar el mundo a partir de la enseñanza, y Sara, una azafata a secas, ¿no? Y la historia es muy, muy interesante de analizar, y sobre todo desde el punto de vista estilístico, yo creo que sí que muestra algo de lo que podría, la faceta estilísticamente que se ve también en los ensayos de Joaquín Rodríguez, pero que está más presente y más a la vista en su narrativa, que es esa sintaxis. Si me permite decirlo así, casi griega, y esos símbolos y ese imaginario bastante, bastante tradicional. Tengo algunos pasajes que no son para nada significativos de la trama, pero sí de esto que estoy mencionando, ¿no? Hay uno en el que se dice algo así como: ahora que estoy otra vez de regreso en la acogedora desolación de una sala de embarque, puedo arribar. No, perdón. Ahora que estoy otra vez de regreso en la acogedora desolación de una sala de embarque, puedo arribar mi vida en el tamiz, no, puedo cribar, perdón, puedo cribar mi vida en el tamiz de la distancia. Y otra frase: la desenvoltura desapareció cuando el tiempo echó su manto de pesadumbres y obligaciones sobre nuestros hombros y cada uno deseó perseguir espejismos distintos. En la novela del año 2009, publicada también en Lengua de Trapo, titulada Mediodía en Mitilene, que es un suerte de Eastern, es el concepto que acuñó Iván de la Nuez, el comisario y crítico de arte cubano, para referirse a aquellos tramas de tipo policíaco que se desarrollan en el imaginario, en el ambiente o en el entorno de los países comunistas, pues en este Eastern se ve mucho más claro este estilo clásico con ese imaginario y ese simbolismo. Como digo, también se ve muy presente en los ensayos. Hablando con un conocido de Joaquín esta mañana, me decía que él era muy alemán, y yo estoy completamente de acuerdo. Tanto hay algunas frases, hay algunos párrafos en sus libros de ensayo que ocupan frases que ocupan todo un párrafo, ¿no? O sea, que son como 10 o 12 líneas, y algo que también se ve en su narrativa. Y ahí se ve además un ejercicio de adjetivación interesante, como en un comienzo de capítulo, que dice algo así como: aquel mes de mayo, la intensidad de la luz, el verde plano de los prados y el azul límpido de los cielos, después de un invierno largo y podrido, alcanzaba una saturación desconocida, ¿no? Y yo creo que eso sí que, por lo menos esos tres bocato di cardenale para que los pueda paladear el oyente, sí que quería lanzarlos. Y como última pregunta, y vamos cerrando, tú como autor, pero también como editor, ¿cómo ves el mundo de la edición en España o en el mercado hispanoamericano, teniendo en cuenta ese fenómeno de concentración brutal que se está produciendo en torno a esos dos nombres que están unidos en noviazgo, que es, por un lado, López Lamadrid como editor de Random House Mondadori y González de Sinde como novia del marqués López de Lamadrid, pero también una de las personas que más polémica generó precisamente con su ley anti cultura libre en internet, ¿no? ¿Qué respuestas posibles ha habido? He leído un par de artículos tuyos, incluido uno que se ha publicado recientemente, no sé si este mismo día o hace un par de días, donde se decía que contra la lógica de la concentración y contra este perpetuo pulso que tienen las grandes editoriales con agregadores y distribuidores tipo Amazon, la lógica del efecto red es verdaderamente lo que puede romper esa distribución paretiana, ¿no? De que hay un 20% realmente de las editoriales que se llevan un porcentaje brutal. En concreto hay cuatro o cinco corporaciones editoriales que Planeta, Bertelsmann, Pearson, Hachette y Feltrinelli se llevan un 70% del mercado editorial español. Y al fin y al cabo, también otra pregunta adicional a esta última es si sigue siendo perfectamente de actualidad esa invocación que hacía Peter Weithas en la Feria de Madrid de 1999, el organizador de la Feria de Frankfurt, de que las corporaciones no son verdaderamente creativas, no están preocupadas por hacer buenos libros, sino simplemente por extraer una suerte de plusvalía manejando los precios y demás.
Pues mira, la pregunta es muy interesante, que no sé muy bien ni siquiera por dónde comenzar, ¿no? Porque has planteado muchos temas distintos. Empiezo por el final, por Peter Weithas, ¿no? Peter Weithas hablaba en un momento en el que todavía no existía Internet. Ni siquiera se sospechaba que eso pudiera llegar a existir. O sea, la revolución digital todavía no había llegado. Y Peter Weithas hablaba en un momento en el que efectivamente ya se adivinaba una tendencia que se ha ido, en fin, haciendo realidad con el paso del tiempo, en el que grandes corporaciones en Estados Unidos y luego en la Europa Occidental, lo que ha venido sucediendo es que han ido adquiriendo otros sellos hasta pues ocupar una gran parte del mercado. Lo que nunca suele ser una buena noticia ni en el mundo de la editorial ni en ningún otro. Es decir, que existan solo grandes empresas que al final generen toda la oferta no suele ser nunca un síntoma de salud de ese campo, ¿no? Precisamente Pierre Bourdieu decía que eran que aunque existiese esa tentación siempre ha existido, que las grandes corporaciones quieran hacerse con el control de ese campo editorial, al final siempre surgen iniciativas independientes que son las que dinamizan el campo, ¿no? Las que en momentos de incertidumbre como el actual son los que al final inventan tendencias completamente distintas que reavivan la circulación dentro de ese campo. De todas maneras, sería demasiado sencillo decir que las grandes corporaciones no son innovadoras, ¿no? Fíjate que en España, Random House, Penguin, etcétera, etcétera, tiene dentro sellos que todos consumimos, de grandes creadores, entre ellos autores del estado mental, por tanto, pues, en fin, estaría mal decir que no son buenos autores, lo son, y escriben para ellos, y dentro del Grupo Planeta, ten en cuenta que la variedad de sellos es muy importante, es muy importante, muy distinta. Probablemente ninguno de ellos apueste al nombre más desconocido para ver si consigue hacer carrera, ¿no?, de él, y además le respalde, le ampare y le financie. Seguramente el papel de ese editor esté reservado para muy pocos ya, ¿no? Y que ellos apuesten más a caballos ganadores. Es posible, no lo sé. Pero sería demasiado sencillo decir que no son buenos sellos editoriales. Se me ocurren muchos sellos, no voy a hacer publicidad gratuita, pero se me ocurren muchos sellos en ambos grupos que, en fin, representan lo mejor de la literatura y del pensamiento. Pero es verdad que en España se está llegando a un estado paradójico. Y es que están ocupando la mayor parte del espacio editorial. El espacio del americano edición es un espacio muy particular. Y eso intento responder en alguna medida a la pregunta que planteabas, ¿no? Ten en cuenta que habíamos llegado ya hace algunos años a un estado de sobreoferta absolutamente inasumible. Es decir, en España estamos lindando los 85.000, 90.000 ICBNs anuales. No todos son novedades, estrictamente hablando. Algunos son reducciones o son reimpresiones. Y las novedades, puramente hablando, no sé cuántas serán. Quizás sean la mitad, en torno a 30 o 40.000, ¿no? Pero tú fíjate, si tú hicieras una mera división y pensaras, bueno, cuántas novedades diarias aparecen y cómo puede asumir eso un punto de venta tradicional, pues es absolutamente, en fin, improcedente, inasumible. Y por eso estamos, cuando llegamos a una librería y vamos a comprar un libro, si ha transcurrido más de 15 días ya no está. Claro, porque aquel que no dé réditos más o menos inmediato circula inmediatamente y da paso al otro. Ten en cuenta que la economía editorial durante más de un siglo ha estado basada en un principio que poca gente conoce, y es que los editores publicaban un libro, los entregaban a los distribuidores y libreros, que abonaban una cantidad determinada por tenerlos ahí. Con ese dinero los editores conseguían financiar sus gastos corrientes y la tirada de un libro que sustituía al que le estaban devolviendo por otra parte, ¿eh? Y entonces el editor devolvía ese dinero al librero. Bueno, una cosa, circuito de financiación sin sentido de ninguna clase, que produjo, tenía una enorme inercia, que ha servido durante mucho tiempo para financiar a grandes sellos editoriales que hacían lo que ellos llamaban las grandes implantaciones. Colocaban 40.000 ejemplares de un título, aún sabiendo que no venderían ni la mitad. Pero bueno, eso les daba, digamos, un capital determinado para financiarse, y eso ha acabado en un país, además, que estructuralmente es no lector. O sea, ¿cómo, si hay un 50% de la población que no acaba la secundaria, cómo podemos pensar que tenemos un país capaz de consumir la enorme cantidad de contenidos escritos que estábamos produciendo? Pues es absolutamente inasumible, nadie se lo puede creer. Durante mucho tiempo, bueno, el mercado iberoamericano, mal que bien, asumía parte de esa parte de los excedentes, y que, bueno, exportábamos allí a precios desorbitados, que solo podía consumir la clase más pudiente. Pero esa circulación ahora mismo se ha acabado, claro, porque no siempre uno puede hacer de conquistador, lo ha hecho durante un siglo, pero eso, hay determinados mercados que ya se han cansado y que no exista ninguna reciprocidad entre unos y otros. Bueno, te estoy dando grandes brochazos, grandes pinceladas, y el problema, además, por darle una vuelta de tuerca más a todo esto, es que además nos encontramos que desde los años 90 estamos en pleno ciclón tornado digital. Y todo lo que sabíamos hasta este momento, cuando ya creíamos que sabíamos la respuesta, nos cambian las preguntas. Claro, y es así. Nos encontramos en un momento de extraordinaria incertidumbre donde el modelo tradicional ya no sirve. Ya no creamos de la misma manera, ya no consumimos de la misma manera, no leemos de la misma forma. Claro. Y entonces hay que reinventar los modelos de negocio. Hay que reinventarlos, no nos queda más remedio. Es decir, las cosas son como son. Y, pues como muchos sectores industriales, y el editorial es un sector industrial, esos procesos de reacomodación o reinvención no son sencillos. Sobre todo para los grandes grupos, paradójicamente, que son los que más sufren en estas transformaciones. Y encadeno con lo del principio, y el libro de texto es un buen ejemplo de ello. De grandes corporaciones, grandes industrias, que están sometidas a un proceso de transformación muy difícil de gestionar. Yo no querría estar en su camisa, ¿no? Claro, porque para... Son grandes empresas con muchas personas dentro, muy extraordinariamente capacitadas y competentes para hacer ese trabajo, pero que ya no sirve y que, por tanto, hay que cambiar todo el planteamiento. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta. Nos encontramos en un cambio completo de ecosistema, no en una mera... en un mero cambio, en fin, de medios de producción o de modo de producción, sino un cambio de época real que nos obliga a repensar absolutamente todos los elementos de esa cadena de valor, ¿no? Y eso no es nada sencillo. Bueno, en buena medida me dedico a eso. A veces me preguntan a qué me dedico y yo digo, pues mira, mi tarea más persistente es escribir en un blog. Y es verdad, si yo me veo en los últimos 8 o 10 años, yo lo que más he hecho en mi vida es escribir en un blog, que nació como una, en fin, como un espacio de experimentación, como un laboratorio personal en el que yo iba reflexionando en voz alta sobre lo que se me iba ocurriendo y que luego acabo cristalizando pues en alguno de los libros que has ido mencionando, que son relaboraciones de las ideas que han ido surgiendo ahí y que, bueno, pues me han llevado a donde estoy ahora.
Pues cerramos ya el programa de hoy con una invitación a leer las antologías de los posts y de los textos cortos que escribió para ese blog y que terminaron en primera instancia en la trilogía edición 2.0 publicada en Melusina, y que esperamos que vuelvan a hacerse una buena selección de los textos publicados desde entonces. Así que nada, con la invitación a leer Futuros del libro, cerramos. Muchas gracias, Joaquín, por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y la semana que viene volveremos con una entrevista a unos chavales de organizadores del Consejo del Festival Festín de Cultura Adolescente, pero por hoy, Colorín Colorado, este programa se ha acabado.